Bueno, muy buenas tardes a todos o buenos días, en función de donde os vayáis a conectar. Vamos a realizar nuestro habitual resumen, vamos a repasar las claves, las cinco claves que debemos de tener en cuenta de cara a esta última jornada de trading de esta semana, con unos mercados que están marcando máximos históricos. S&P por encima de los 5.100 puntos, el Dow avanzando hasta los 39.168 y el futuro, el Nasdaq, cotizando los 18.051 puntos. Sin duda importante ha sido el resultado de Nvidia para los mercados durante esta semana y también pendientes porque hemos tenido, ayer tuvimos bastantes comentarios de miembros de la Reserva Federal Norteamericana, tres de ellos dejaron titulares importantes. Lo más destacado sobre todo es que los tres están de acuerdo en que la Fed puede establecer ese modo de wait and see que hizo ya famoso el presidente Powell, esperar a ver cómo evoluciona. Es lo que están pidiendo, paciencia a la hora de dar los siguientes pasos en este caso y descartando que se vaya a producir, al menos en el corto plazo, un recorte de tipos. Así lo hicieron ayer el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, junto a la gobernadora Lisa Cook. Ambos se mostraron optimistas sobre la evolución de la inflación. Eso sí, apuntaban a que necesitan todavía más confirmación de que se está retornando al objetivo del 2% en la inflación. También Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, pues prácticamente con la misma idea, diciendo que los datos de enero lo que apuntan sin duda es que hay que ahora justifica una mayor cautela a la hora de decidir los próximos pasos antes de pensar en recortar los tipos de interés. Mientras tanto, también los analistas, los bancos de inversión, pues están retrasando cuándo podría llegar el primer recorte de tipos por parte de la Reserva Federal Norteamericana. De hecho, Goldman Sachs, ahora veremos la actualización que ha realizado en mayor detalle, pero ha pasado de pensar que iban a empezar en el mes de mayo, ya Goldman Sachs, que lo teníamos aquí, mayo ahora sitúa en este caso el mes de junio como probable el momento en el cual empezarán a recortar los tipos de interés. Como veis, la gran mayoría de analistas sitúan ya el mes de junio como la fecha más probable, desde Bank of America, Barclays, BNP, Citi, Deutsche, Evercore. También tenemos Goldman Sachs, que ya ha entrado también en junio, HSBC, y tenemos Jefferies, JP Morgan, LH Mayer, también Morgan Stanley, y tenemos en este caso Nomura, que serían los principales bancos y analistas que sitúan el primer recorte de tipos por parte de la Reserva Federal Norteamericana ya de cara al mes de junio, de cara al verano. Mientras tanto, pues una pauta estacional que hasta ahora nos ha estado guiando muy bien en los últimos meses. Prácticamente llevamos 18 meses calcando la pauta estacional de los mercados. Esa pauta estacional nos establece, sobre todo en años electorales, que el mes de febrero suele ser un mes muy flojo para la renta variable. De hecho, si veis esta curva azul, este sería el comportamiento que era previsible en función de la pauta estacional durante el mes de febrero, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en año electoral. Como decíamos, fijaos, esta es la línea roja y este ha sido el comportamiento del S&P 500 durante este mes de febrero. Así que, bueno, prácticamente desde el arranque del año hemos ido marcando nuevos máximos prácticamente cada semana, y esto era lo que la pauta estacional nos establecía desde el año 1950-2020. Cada año en la cual nos toca elecciones en Estados Unidos, pues tenemos un comportamiento mucho más flojo en febrero, marzo de caídas en este caso, así que se rompe esa disyuntiva sobre esa pauta estacional de cara al año electoral. Mientras tanto, hemos visto cómo analistas, en este caso de UBS, Jonathan Golub, ha elevado el precio objetivo para el S&P 500. Ha pasado de los 5.100 a los 5.400 puntos. Apunta a varios factores: la confianza de los consumidores, un NFP mucho más robusto, los ISMs manufactureros, también la mejoría en la economía, sobre todo el crecimiento económico gracias a un PIB mucho más robusto, 2,9% son las últimas lecturas, y aquí vemos cómo han subido el precio objetivo desde UBS. Hemos conocido también, como decíamos anteriormente, que Goldman Sachs pues recorta también el primer recorte de tipos, lo sitúa ya en el mes de junio. Dice, eso sí, que a partir de junio habrá cuatro recortes consecutivos de tipos por parte de la Fed y se esperaría otros cuatro para el año que viene, 2025. Esta ha sido la última actualización que ha realizado pues los analistas de Goldman Sachs concernientes a la economía norteamericana. JP Morgan ha cambiado los objetivos que tiene sobre los rendimientos rendimientos de los bonos norteamericanos. De hecho, la previsión de aquí a final del año, la referencia, el rendimiento a dos años, lo ha elevado desde el 3,25 al 3,8. A 10 años ha pasado del 3,65 al 3,8. Justifica que esos rendimientos de los bonos se van a mantener más elevados, también con una prima de riesgo más alta, sobre todo para que descuente una mayor probabilidad de ver menos recortes de tipos a lo largo del tiempo. Además, lo que ha dejado claro la última publicación de las actas de la Fed que hemos conocido esta semana es que no hay ninguna urgencia tampoco para reducir de manera inminente el ritmo actual de reducción del balance de activos dentro del programa del Quantitative Tightening por parte de la Reserva Federal norteamericana. Y también en este caso JP Morgan ha actualizado su gráfico, los rendimientos, dice que ha aumentado 45 puntos básicos. Aquí veis los gráficos, en este caso en azul celeste sería el comportamiento del S&P, aquí estaría el rendimiento. Fijaos la descorrelación que hay ahora mismo entre los rendimientos y la renta variable norteamericana. Dice que se pregunta JP Morgan si va a continuar esta divergencia entre bonos y acciones. Dice que es posible que veamos un mayor desacoplamiento, sobre todo porque la cesta de las siete grandes compañías, como se ha llamado, las siete magníficas, están demostrando cumplir con las expectativas de ganancias independientemente del entorno de tipos que sea no más elevado. Así que muchos gráficos que teníamos para repasar de cara a esta sesión. Ahora vamos a reflejar también, en este caso, noticias del ámbito corporativo. Vamos a empezar, en este caso, a repasar esas principales acciones, como decíamos. Y en primer lugar, lo tenemos en pantalla, Warner Brothers cae ligeramente un 0,7%, los ingresos de la compañía 10.280, ha estado por debajo de los 10.400 esperados, la pérdida por acción ha sido de 16 centavos, la pérdida estimada era de 6 centavos por acción. Más resultados, Intuit se deja un 1%, después de que la compañía haya publicado unos resultados por debajo de las expectativas. Live Nation Entertainment, la compañía de entretenimiento, sube un 5% después de haber publicado resultados por encima de las expectativas. Ingresos 5.840 millones, se esperaba en este caso por debajo, se esperaba en este caso en los 4.790. Booking Holdings cae un 8%, en este caso tras haber publicado también sus cuentas, la compañía ha informado, Booking está cayendo un 8% después de que haya emitido unas previsiones de reservas brutas y EBITDA para el primer trimestre que no ha cumplido con las expectativas de los analistas. Insulet, en las acciones cae un 6%, la compañía, en este caso norteamericana, de dispositivos médicos ha emitido previsiones de crecimiento de ingresos por debajo de las expectativas. Espera que los ingresos crezcan entre un 17% y un 20%. Los analistas los situaban por encima del 24%. Block, la compañía avanza más de un, cerca de un 14%, está subiendo ya, después de que haya publicado ganancias trimestrales que han sorprendido y han emitido además previsiones para las ganancias para todo el año por encima de las expectativas. Carvana, la compañía del mercado de automóviles de segunda mano, aumenta un 33% en pre-market después de que la empresa ha registrado su primera ganancia anual. Los resultados del trimestre, que han sido más débiles de lo que se esperaba, aunque la compañía ha informado ganancias en el cuarto trimestre sólidas, mucho más de lo que anticipaban los analistas. Mercado Libre cae un 7% después de que la plataforma de comercio electrónico haya registrado ganancias estables para el cuarto trimestre. Los ingresos han estado por debajo de las estimaciones. Mientras tanto, Rivian cae un 2,4%. Ayer se dejó un 26% la compañía fabricante de vehículos eléctricos tras haber informado una pérdida mayor de lo esperado en el cuarto trimestre. Y por último, vamos a fijarnos en DraftKings, la compañía de apuestas deportivas. Avanza más de un 3% en preapertura después de que los analistas de Barclays hayan mejorado la recomendación sobre la propia compañía. Así que varias noticias, como decíamos, corporativas, muchas actualizaciones que están haciendo los analistas, sobre todo ante el comportamiento de la renta variable. Vamos a partir, sobre todo si nos fijamos en el S&P 500, en el Dow, en máximos históricos. El Nasdaq también está marcando máximos históricos intradía. Veremos hoy el cierre va a ser importante de cara a la sesión de hoy. Tenemos pocas referencias, va a hablar un miembro de la Reserva Federal, Mary Daly, la presidenta de la Fed de San Francisco. Entre medias vamos a tener las lecturas habituales de las plataformas Baker Hughes y una vez que abra Wall Street conoceremos en Canadá beneficios corporativos, balance presupuestario del mes de diciembre por parte de Canadá. Así que desde ADE Mercados pues os deseamos también que tengáis una muy buena sesión de trading y por supuesto que paséis un buen fin de semana.